Quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros.
Hola, buenas tardes, buenas noches, buen día, cuando sean que estén escuchando. Esto es Nosotros que nos queremos tanto. Mi nombre es Maxi Donadío y mi compañera.
Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Yo soy Silvina y estamos acá para grabar nuestro primer podcast.
En realidad es el segundo, porque el primero pasaron cosas.
Bueno, fue una prueba y error.
Esto es podcast verdad, como dije en la descripción. Grabamos en falso como 40 minutos. Todavía no termina el curso de producción de podcast, así que lo tenemos ahí en el horno todavía. Cuando aprenda a cortar y pegar y tapar los furcios y los baches, va a salir un capítulo bonus track.
Ese capítulo va a dar mucho que hablar. Sí. Yo creo que va a estar listo para cuando ya nuestro público haya aumentado y ya se hayan dado cuenta de nuestro humor.
Sí, tenemos un humor diferente.
Tanto ácido.
Sí, acid jazz.
Los que nos conocen ya saben cómo somos, pero los que no todavía están en proceso.
Tenemos una dinámica diferente.
Sí.
Bueno, quería aclarar que la música que vamos a escuchar la pueden escuchar en mi cuenta de Spotify. Mi usuario es Maxi Donadío. Tengo muchas playlists con nombres alternativos y diferentes.
Que te han acompañado a lo largo de tu vida.
Ni hablar, tengo la playlist de mi vida, obvio.
Sí, igual la playlist de tu vida es una recopilación, pero bueno, cada playlist tiene una historia.
Sí. La playlist de mi vida tiene una canción por cada persona que me recuerda. ¿Viste cuando escuchas una canción?
¿Tantas decís personas? ¿O hay sí algunas que se repiten?
¿Vos? Hay personas que tienen más de una canción,
ah,
como vos.
Ah, hay una persona. Vos tenés. Ay, me gustaría saber cuáles son mías, o me gustaría saber si puedo descubrir cuáles son mías.
Sí, lo vas a descubrir fácilmente.
No, no tan fácil.
Bueno, yo después se las dediqué a otras.
Has usado nuestros temas con otras, eso no está bien.
Es que a mí me gustaba mucho la canción y no quería dejar de escucharla por
bueno,
tu
Bueno, pero
culpa.
Ese tema no era tuyo. O sea, era un tema usado con otro mío.
Bueno, pero a vos el señor Luz te la regaló a vos.
Vamos a contarle al público que parte de la verdad de esto es que no podemos hacer que ustedes escuchen nuestro podcast anterior porque hemos nombrado gente no queremos
del ambiente,
nombrar,
sí. Entonces
gente
ahora vamos
que
a usar
ha transitado por nuestras sí vidas. No lo traigas al señor Luz a colación.
Pero vamos a nombrar, porque es innegable, entonces podemos nombrarlo usando los nombres que le pusimos nosotros.
Vamos a contar que yo tuve una historia de amor fallida, por supuesto, sí, con un señor que le pusimos al señor Luz,
sí,
por lo que fuere.
Sí, que sabía mucho de música, sabe mucho de música.
Sabe mucho de música el señor Luz, es un ser muy interesante. Y teníamos un tema que en nuestros encuentros, de alguna manera, nos acompañaba.
¿Qué tema es ese?
Un tema de Jarabe de Palo, No te duermas.
Muy linda canción.
Muy linda canción.
Muy linda canción.
Muy linda canción.
Recomendamos.
Cuando nosotros empezamos a tener nuestra historia,
sí,
de amor fallida, por supuesto,
ni hablar.
No sé por qué te hago escuchar el tema y vos determinás que ese va a ser nuestro tema.
Pero vos no me habías dicho que el señor Luz te había dado ese tema a vos. Y dije, ah, mirá qué linda canción, como yo la descubrí por vos y la canción me encantó, dije, este va a ser nuestro tema. Y vos, silencio de radio.
Bueno, yo en realidad te sugerí cambiar de canción, sí, en varias oportunidades y vos te resististe a eso.
Exacto.
Pero lo que hiciste vos después fue usar esa canción con otras.
Sí, así que estamos en tablas.
A sabiendas de que no nos pertenecía.
Exacto. Porque después me lo contaste, pero igual sí. Mucho no me importa.
Bueno, es un tema muy lindo que sugerimos que lo escuchen.
Sí, la versión del 50 aniversario. Es más linda.
Bueno, sabes que ese dato no lo tenía.
Y después tenemos el Chipi Chipi.
No, pero ese sí es nuestro tema. Vos te resistías. Sí. El Chipi Chipi es un tema.
Me parece chabacano, pero es muy linda canción.
No, es una canción de los 50.
Sí, ahora lo va a sonar en un ratito.
Es una canción preciosa, pero bueno, sí, le faltaba un toque de modernidad y de romanticismo quizás. Pero creo que hoy sí nos representa.
¿Te acordás la señora en el barco Leila de Pascua?
Bueno, tenemos que contarle al público que nos fuimos de vacaciones a la Isla de Pascua.
No, no, primero fuimos...
Ahí no fuimos de vacaciones, ahí fuimos de viaje. Bueno. Acá a la Isla de Pascua nos fuimos un verano de vacaciones.
Sí, es verdad.
Por separado nos fuimos, nos encontramos allá. También. Sí, todos nuestros
viajes.
Porque
vos estabas con...
Yo estaba con una amiga que...
Con MC.
Con la que me iba a ir de viaje y vos te colaste en ese viaje.
Sí, yo te conocí y a las 2 horas me dijiste me voy de viaje y yo voy con vos.
¿Cómo? Pero vos ya me conocías.
Yo ya te... bueno, sí.
Vos ya me conocías, pero nosotros no habíamos intercambiado demasiado.
Yo conocí a Silvina en la previa de otro viaje en el año diciembre del 2001. Tranquilo el país.
Sí, país hermoso.
Sí.
Yo recién recibida.
Recién recibida. Diciembre del 2001... Estaba en una crisis, estaba en pareja con una chica que yo le había puesto toda la onda porque era lo que socialmente se esperaba de una pareja y yo con mi cabeza cableada con comedias románticas de Meg Ryan. Pero bueno, no funcionaba y me di cuenta que no la quería y al mismo tiempo me di cuenta que estaba enamorado de otras dos que nunca iban a estar conmigo. Estaba dudoso de mi carrera... y mal en mi trabajo. Entonces decidí irme a Miami.
Hermoso destino para la explosión que a nosotros nos acompañó.
Sí. Porque bueno, irte de viaje, y siempre se lo digo a todo el mundo, vos dejás todos tus quilombos en Ezeiza, te vas, a lo lejos pensás,
Tomás distancia del quilombo,
respirás, lo ves en perspectiva y después volvés, tus quilombos te están esperando ahí cuando estabas esperando la valija y encarás las cosas de otra manera, pero bueno.
Pero tenés otra lectura igual de los quilombos. Sí.
Bueno, ese día yo estaba en casa de... en la casa de mamá estaba.
Estabas en la casa en la casa de mi familia.
Sí.
En ese momento vivíamos como una familia tipo mamá, papá, dos hermanas y vos eras compañero de la universidad de mi hermana.
Sí. Estábamos merendando, no sé qué hacía merendando un jueves, creo, una cosa
bueno,
así, con tu hermana, viendo la tele, como niños.
Sí, viendo vainillas.
Sí, y entraste vos, acalorada, con un bolso enorme, ahí, y Julieta te dijo, Maxi tiene pasaje para irse pasado mañana a Estados Unidos, y vos...
Yo respondí.
No te podés ir, ¿cómo te vas a ir? Hay estado de sitio, hay toque de queda, no te podés ir a ningún lado.
Dios mío, qué terrible.
¡Wow! ¿Qué pasó? Yo aparte me quedé enojado porque decía, mi primer viaje que voy a hacer solo, la primera decisión que yo tomo por mí mismo con mi plata, tenía 20, 19, no me acuerdo. Y esta mina viene, me tira con este balde así y te fuiste arriba y no bajaste más.
Sí, puede ser, pues yo vivía en mi habitación.
Sí, sí,
¿viste?
Sí,
que en esa,
como
en
adolescente.
Época uno vivía, sí, era, igual era una joven, sí. Recién recibida.
Te fuiste a escuchar Linkin Park.
No, seguramente Charlie García me fui a escuchar, pero...
Bueno, y después no nos vimos... No, bueno, nos vimos...
Nos vimos circunstancialmente alguna que otra vez, pero no nos vinculamos.
No, no, nunca.
Nunca. Nunca
más
tuvimos
que
no
le chau.
Vinculamos hasta que llegó el momento en el que yo estoy separada y vos estás separado.
No, no. Nos vimos en el colegio.
Sí, pero nos vimos, pero no compartimos. No. Vernos circunstancialmente sin generar nosotros encuentros. Hasta que yo separada y empezando a ahondar en un mundo y empezando a hacer cosas solas, mi hermana muy preocupada porque yo explore y explote lugares sola. Entonces me sugiere...
Que te junte conmigo.
Que me junte con vos porque teníamos... gustos afines.
Claro, porque ella nos conoce por separado.
Claro, pero teníamos gustos afines. De hecho, hoy, Julieta, todavía, bueno, Julieta la vamos a nombrar porque sí, en realidad Julieta es parte de todo esto. Julieta hoy me sigue diciendo que nosotros tenemos gustos afines en cuanto a la música, a la comida, sí, a las cosas que nos interesan. Entonces, era una buena alternativa para compartir espacios.
Sí.
Sin ser pareja.
No pasó por ahí.
No pasaba por ahí.
Pero bueno, fui a ver a Julieta. Le dije que quería ir a ver El sueño de los elefantes, pero que no tenía con quién.
Y ahí te sugirió que fueras conmigo, porque yo también...
Sí, al rato, me fui a la media hora. Maxi, mi hermana va a ir con vos. Ok, pásame el teléfono.
Bueno, y ahí coordinamos nuestro primer encuentro para tener alguna... O sea, nuestro primer encuentro que fue pautado por sí, nosotros. Para que después empezaran a
pero
venir.
Pero yo no vine en plan cita, vine en plan, bueno,
no,
voy a esto,
ninguno,
vamos.
Todo ninguno bien de los dos fue en plan cita. Vale. La realidad es que no fuimos en plan cita. Y después tuvimos muchos encuentros que no fueron en plan cita.
No, fuimos al registro del automotor. No cuenta como cita.
Bueno, pero tuvimos muchos encuentros luego de ese que no fueron en plan cita. Sí. Y bueno, y después en un momento sí, pero. Fueron dando las cosas.
Sí, pero después se nos venía encima el viaje a Marruecos y...
Y bueno, y en realidad no determinamos nada hasta que llegamos a Marruecos y ahí vimos una historia de amor, de...
Una luna de miel.
Una historia de romance más que de amor.
Sí.
Una historia de romántica, como para...
Sí, porque nos dejamos de ver acá 4 o 5 días antes y nos volvimos
y
a ver en Marruecos.
Nos volvimos a encontrar, no, varios días después, más de 4 o 5.
¿Tanto?
Sí, creo que sí. Sí, porque yo estuve varios días en España hasta que vos llegaste.
Es verdad,
a
sí, es verdad.
Sí. Y bueno, entonces ahí vivimos una historia de mucho romance, de mucha aventura, acompañada de.
MC.
Acompañada de una amiga que bueno, pero igual más allá de ella, que también estuvo acompañándonos en ese proceso y en ese viaje y en ese descubrimiento. Que tuvo mucho descubrimiento ese viaje para ambos en cuanto a lo que en cuanto a culturas, exponernos a vivencias a la que
comida, gente, otros ambientes, el idioma.
Había muchas cosas que todo el tiempo nos iban
poniendo a prueba,
exactamente. Interpelando.
Exacto.
Todo el tiempo. Y bueno, y eso lo vivimos en una historia de romance. O sea, un romance que comenzó ahí. Y que después, bueno, no se sostuvo en el tiempo.
Obviamente. Pero bueno, cuestión que nos
Pero queda como un lindo sabor, un sabor dulce de una historia linda vivida. Como una experiencia de vida que
yo lo que siento es que nos conocimos y a los 5 minutos, de golpe, en un momento estábamos...
Éramos novias.
Y estábamos en Marruecos. Como decís, ¡fua!
Esto. No éramos matrimonio, porque para el resto nos trataban como matrimonio.
Sí,
entonces pasamos de ser nada a ser marido y mujer.
Sí, de ahí viene el chiste, no sé, demasiado rápido en la relación. Qué increíble.
Bueno, y nada, estuvimos como en una montaña rusa de emociones, de sensaciones, de sentimientos, de idas, de vueltas.
El hotel suerte loca.
Sí, llegamos a un hotel en el medio del desierto, después de viajar 3 días en una combi con una persona que no hablaba absolutamente nada, ni de español, ni de inglés,
con mis nociones rústicas de árabe.
Sí, pero igual este hombre no hablaba ni siquiera en árabe, hablaba en bereber. Y bueno, y todo lo que eso significaba, estar arriba de una camioneta con un montón de gente de distintas nacionalidades, hablando distintos idiomas, yendo a un destino incierto.
Sí.
En la frontera con Argelia.
Sí, muy cerquita.
Muy cerquita. Entonces, imagínense el vértigo.
De ir
hacia
lo no sabes
conocido
dónde.
A que no sé, a que quizás nos enrolaran en una
guerra. Sí, ¿te acuerdas que nos paraban soldados, pedían documentos, todo?
No poder volver, quizás, no sabíamos, pero...
Los paisajes,
en
la
ningún
gente.
Momento dimensionamos ese peligro.
No. A lo mejor porque cuando hicimos la contratación fue un poco...
Nah, igual es como abrir mucho el juego, contar cómo hicimos la contratación. Bueno, aparte de contar brevemente cómo nació nuestra historia...
Nuestra relación.
vamos a charlar hoy un poquito sobre una peli que
¿Por qué nos llamamos?
nosotros que nos
Por
queremos
más que no entienda la letra,
tanto.
ahí dice por qué del nombre.
Tenemos que contarle a nuestra audiencia que me estaba
Sí,
señalando.
podcast verdad.
Otra
El
verdad,
guión
y no
dice,
lograba
claro.
entender. Porque no veo y no logro entender ambas cosas.
Opérese, señora.
No, no puedo,
Hágase
porque
la prevención.
la presbicia no, hasta que no se estabiliza no te la puedes operar. ¿Por qué nosotros que nos queremos tanto? A ver, ¿por qué?
Bueno, hace referencia al bolero súper conocido por todos, que bueno, los boleros los trajo de nuevo de moda Luis Miguel, que hoy se estrena la segunda temporada, gracias a Dios, que la estoy esperando hace 3 años.
No, hace un
Sí,
año.
tres.
Si la vimos juntos.
No, yo la vi con mi ex.
No, la vimos juntos.
No.
Bueno, está bien.
Yo me tomé
Ah, no, nosotros
un...
vimos juntos Monzón. Perdón, perdón.
¡Ah!
Flojo ver series con vos porque te quedas dormido.
No, no,
Y sos de
pero
compulsiva y sigo
a
avanzando.
mí siempre es incómodo, me pasa todo el tiempo. Me digo, ay, ¿viste? ¿Te acordás cuando fuimos al cine a ver esta película? No, conmigo no fuiste a ver esa película, fuiste con la otra. Ah, bueno.
Bueno, alguna serie habíamos visto. Todas las parejas tienen alguna historia,
Sí.
una
A
serie
mí me
que...
sigue pasando con vos y con entre el robo del siglo y ¿cómo se llama? La de los giles.
La Odisea de los Giles.
Claro, que yo vi las dos las vi en cine, pero no sé con quién fui a ver cada
Pero
una.
si conmigo no viste ninguna. Yo no, nosotros nunca fuimos al cine.
¿Ah, no?
No.
Ah, uy, carajo.
No, no importa, no,
Bueno,
no,
la
no, no
Odisea de los
reclamo
Giles.
igual. No te
¡Ah!
preocupes.
Fui con el mini.
No, bueno, no, no
Apodo
traigas
sí, nombre
gente.
no.
No, no podemos
Está
nombrar
bien, me había
gente.
olvidado. Se me
Bueno,
pisaron.
vamos de
Bueno.
nuevo a este bolero que tiene más de 70 años.
Sí.
Que lo escribieron en Cuba y
Lo
que...
escribió en Cuba por...
Es una historia de amor, de una pareja que no podía vincularse porque el que escribe la canción era un aventurero, un
Pedro
bohemio.
Junco.
Bueno, Pedro Junco era un mujeriego que tiene una
Sí, un
historia de
bohemio, un
amores y
hippie.
desamores. Se enamora de una chica y la familia de la chica se niega a que ellos estén
Porque era una
juntos.
familia de alta alcunia tradicional y
Bueno,
patricia de La Habana.
todo el tiempo Romeo y Julieta,
Sí,
viste, se vuelve a
vuelve.
repetir en
Sí.
distintas, de otras maneras, pero de otras formas, pero...
Bueno, la vigencia de Shakespeare se da porque las historias que hace son muy reales y muy humanas. Entonces siempre está el marido celoso de Otelo, la pareja que no se puede vincular por problemas de familia.
Bueno,
Bueno.
entonces este bolero nace en Cuba hace 70 años por esta historia de amor que no se puede dar y este Pedro Junco se
Se
enferma.
enferma de tuberculosis, lo aíslan y lo sacan afuera de la ciudad. Y cuando ya le dijeron que no iba a recuperarse, tampoco le podía mandar una esquela o una carta,
Nadie
porque...
sabía de esta historia. O sea, era una
Claro.
historia en la que ellos seguían viéndose, pero escondidas.
Claro, y la familia iba a filtrar las cartas que reciba ella en su casa, entonces no se la iban a hacer llegar. Entonces decidió escribir este bolero para que lo pasen en la radio. Un amigo de ellos en esa época se tocaba en vivo en la radio. Y bueno.
Y ahí ella lo escucha porque era un programa de radio que ella solía escuchar y entonces se acerca hasta el hospital a donde él estaba, pero él ya había muerto.
Sí.
Y bueno, y quedó este bolero como historia de este amor que bueno, que se perpetuó en el tiempo esa emoción, pero entre ellos no se pudo dar.
Bueno, por eso como sin llegar a extremos tan
Por
terribles,
favor, te pido que
sí,
no te aíslen por COVID en esta era. Vamos a
claro, la versión
reversionar
2.0
el bolero. Y en
sería
vez de
como
la
que
radio, nos me mandás por Spotify una esquela.
Sí, te comparto una canción por WhatsApp. Pero
Bueno.
bueno, es esa cosa de que lo difícil se da, pero después las cuestiones fácticas
Hacen que las cosas no se
no
puedan
sucedan.
sostener, pero igual los sentimientos y las emociones siempre quedan volando en el aire, que es lo importante. Cómo vamos reciclando nuestras emociones y nuestros sentimientos y lo per podemos per perpetuarlos en una canción, en un podcast, podemos hacer otras cosas con eso, que pueden ser positivas. y no quedarnos en el resentimiento, sí, o en el dolor, y no construir desde ese lugar.
Pero nosotros necesitamos, nosotros dos, necesitamos hacer el corte un poquito corte brusco, un poquito violento, para mi gusto, pero bueno. Pero hizo bien.
Sí, hizo bien.
Después nos volvimos a contactar porque me reclamaste que había usado una foto que me sacaste vos para mi perfil de Twitter. Me escribiste a las 2 de la mañana.
No te escribí a las 2 de la mañana. Capaz que vos lo leíste a las 2 de la mañana.
No, el mensaje me lo mandaste a las 2. Yo lo vi y no lo respondí porque dije, bueno, la impulsiva debe estar enojada.
Pero estábamos en cuarentena igual. Sí. Fue a las 2 de la mañana. Sí. En un día de cuarentena no califica, porque en realidad en cuarentena los días y los horarios... Quedó en cuarentena.
Bueno,
los días y los horarios en cuarentena.
Yo no te respondí porque dije, bueno, ¿qué explicación tengo que dar yo de lo que hago con mi cuenta de Twitter? Pero cuando te quise responder 15 días después, me habías bloqueado. Dije, ah, entonces yo te bloqueo.
Bueno, igual después seguimos hablando.
No,
igual
no, después me mandaste un WhatsApp porque no te quedaste sin respuesta. Y ahí volvimos a hablar y yo me quedé tranquilo. Porque yo estaba intranquilo sabiendo que vos estabas por ahí enojada.
Pero cuando hablamos, lo que quería contarte era que no estaba enojada.
Exacto. Entonces, cuando
en realidad
hablamos,
lo que quería de alguna manera abrir el juego de esta conversación, de ese mensaje que te mandé por Twitter, era para levantar la bandera blanca del no enojo. Y vos lo tomaste de otra forma.
Quizás... Si yo no te respondí, cuando te fui a responder me habías bloqueado.
Pero 15 días después no se responde un mensaje. O sea, clavás el visto y lo respondes 15
días
después.
No clavé el visto. Me tomé un tiempo para meditar la respuesta.
Bueno,
no importa. Cuando volvimos a hablar me quedé tranquilo de que estaba todo bien.
Sí.
Que decís, bueno, listo, paz.
Paz. Estamos bien. Habemos paz. Bueno, y pero después de alguna manera pudimos reconstruirnos.
Ni hablar.
Y que de esto salga esto. Que en realidad, ¿por qué surgió esto?
Porque vos querías que yo invite a salir a Ujima.
En realidad vos le invitaste a salir a Ujima. Sí. Ujima en realidad estaba buscando pareja, pero no terminó no aceptando. Tendríamos que ver si podemos contactarla, un día charlar con ella.
¿Pensás que para nuestra ascensión un gin tonic con gente podríamos entrevistarla?
Yo creo que sí. Vamos, a ver, geográficamente estamos en el mismo espacio. Todos hemos nacido en esta zona.
Pero ella
no vive acá. No importa, pero su sangre. Esto que viste, que te tira la sangre. Bueno.
Creo que la invitamos a que vuelva al sur.
La vamos a buscar, le gestionamos los papeles. Y la traemos. Y yo creo que va a estar muy contenta de compartir un espacio con nosotros.
A mí me gusta muchísimo él.
Bueno, pero no se lo podemos decir. Porque si no, quizás...
se sienta
la condicionemos.
No, no es que me
eso
gusta,
se lo decís después.
Me resulta interesante.
Es una mujer muy atractiva. A mí también me resulta interesante.
Sí. Quitándole cualquier connotación sexual.
No, no estoy hablando desde lo sexual.
Me quiero tomar un vino con un pastel de papa.
Sí, por supuesto.
Con esta mina.
Bueno, pero a mí Dalalia también me genera esto, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? La Dalia estuvo con Lu Gaitán, estuvo acá. Entonces, tiene más exposición. Ella se guarda más, entonces genera un halo de misterio mucho más fuerte. Al menos para mí.
Sí, igual tiene una historia más fuerte de vida.
Sí.
Yo me siento muy interpelada por ella. Siento que hemos transitado cosas bastante parecidas. Y me gusta cómo las lleva adelante.
A mí lo que me encanta de ellas, que en alguna vez que hablamos brevemente por Instagram, que no es como el típico programa de radio que hay un conductor banana, tres obsecuentes, y que cada uno que llama para salir al aire, para un juego o algo, se dedican a delirarlo. Ellas cuentan miserias,
propias, y se exponen. Se
cuentan
exponen
las perdidas.
Se exponen un montón y eso es lo más atractivo de ellas. La exposición que hacen de sus propias historias.
A mí me suena honesto y real todo.
¿Y cómo la fueron transitando? Y lo que
la resignificación del pasado.
Bueno, esto, súper importante. Cómo resignifican todo el tiempo las cosas que vivieron. Y cómo las comparten para que otros sientan que también atravesaron por eso. Y a veces, en algunas circunstancias, uno siente que es un individuo que solamente... Nos pasa más a las mujeres, por eso el programa se llama Conchas.
Ah, sí, estamos hablando de Concha Podcast.
¿No? Estamos hablando de Concha Podcast. Y bueno, a las mujeres, cuentan las vivencias de las mujeres en distintas situaciones, en distintas circunstancias, en distintas edades, y cómo fueron resignificándolas en función del paso del tiempo. Muy interesante también, para que lo escuchen.
Bueno,
que...
pero esa idea de ese capítulo, Silvina me dijo, bueno, la tenés que invitar, porque Silvina siempre me empuja a hacer eso que a mí me da miedo.
Cosas, siempre te empujo a hacer cosas.
Sí, todas cosas buenas. Y siempre tiene el resorte para que me ayuda. Nunca me dijo nada que terminó siendo malo. Todos los consejos que me dio siempre fueron muy positivos y muy buenos para mí. Y como alguna vez dije yo, lo dijiste vos, no me acuerdo.
No sé.
Independientemente de la relación, es una persona que yo quiero tener en mi vida.
Eso lo dije yo.
¿Lo dijiste
la
vos?
La primera vez que nos peleamos.
Ah, bueno.
Te dije, no sé cómo vamos a manejar nuestra relación, cómo nos vamos a volver a
vincular.
Ver, o vincular, o qué tipo de vínculo esto vamos a tener, pero sí quiero tenerte en mi vida.
Yo porque no podía estar más de acuerdo.
Otorgás cosas a mi vida. Y bueno, y a mí me parece que esto es lo bueno de la deconstrucción de los vínculos. Que a veces uno puede no estar en pareja con alguien, pero cuando esa persona le suma a su vida, uno debe tenerla cerca de su vida.
Sí.
Y bueno, me parece que nosotros nos sumamos a nuestras vidas.
Otra gran pregunta que vos me haces a veces con mis relaciones es, ¿qué te aporta? Esa fue la gran pregunta. Porque yo a partir de que yo me empecé a preguntar, a ver, esta que está acá, ¿quién es esta persona? A ver, ¿qué me aporta?
Ay, ahí
empecé
a controvertirte,
sí,
por
ahí
Dios.
Empecé, yo estaba diciendo, bueno.
Lo que pasa es que son las preguntas que yo me hago en mis vínculos todo el tiempo. Entonces, en realidad yo te cuento lo que me pasa a mí y vos te espejás en eso.
Sí. Pues yo te dije, muchas veces yo te tomé a vos como terapeuta.
Bueno, pero eso en realidad...
Hice terapia con vos. Terapia, imagínate, pasamos muchos días juntos.
Mis vínculos son todos fallidos igual, pero... Igual es como que, ¿qué son los vínculos en las vidas de las personas? O sea, ¿qué es que no sean fallidos, que sean fallidos? ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Qué es? ¿Sortear obstáculos?
Bueno, no sé, nuestro vínculo... O sea, si vos lo te pones en términos relación, bueno, ponele, no funcionó. Pero yo estoy contentísimo de la relación que tenemos.
Bueno, pero yo creo que en realidad estar parados hoy en este lugar tuvo que ver con haber vivido otras cosas también. Porque si no, se queda esta sensación de nos llevamos tan bien, pero si hubiéramos sido pareja, esta fantasía
de que no llegamos a la meta.
Claro, como que la meta debe ser y bueno, sí, intentamos ser pareja. No funcionó como pareja en ese momento, en esa situación.
Pero bueno, entre el cielo y la tierra hay más de lo que pensás y hay un montón de estadios intermedios que los podemos atravesar y vivir.
Sí.
Nosotros tenemos vidas en espejo, ¿sabés?
Sí.
¿Cuántos matrimonios tenés?
Dos.
Bueno, yo...
Legales.
Sí.
Yo tengo dos ex matrimonios legales.
Yo...
Vos también, dos ex matrimonios legales.
¿Cuántos hijos?
Dos.
¿Y yo?
Dos.
Yo tengo mi casa, vos tenés tu casa.
Yo tengo mi auto. Tu trabajo.
Hasta hace poco tenía perro, ahora no tengo más. Vos tenés gato. No.
Bueno, pero este es el modelo que nos imponen, ¿no? Nos tenemos que poner en pareja con alguien que tenga similitud en cuanto a... Y creo que por ahí la pifiamos. Es, ¿qué me aporta el otro? Pero ¿qué me aporta desde un montón de lugares? ¿Qué me aporta? ¿Qué me despierta? ¿A qué me motiva esa relación? Cuando nos vamos a poner en pareja con alguien, o cuando vamos a tener una amistad con alguien, ¿no nos preguntamos qué nos aporta? ¿Qué nos motiva?
Yo hasta que te conocí a vos, no. Pero después sí.
Porque esto no aplica solamente para las relaciones de pareja. Esto debe aplicar a todos los vínculos que nosotros tenemos. El otro me hace un poquito mejor, me ayuda a que yo sea mejor lo que el otro me da. En distintas cosas pueden ser. El otro me aporta estímulo desde lo económico, el otro me aporta estímulo desde lo afectivo, el otro me aporta
experiencias. Que haya equilibrio, porque si no uno...
Las relaciones se sostienen con la reciprocidad. Si no hay reciprocidad...
Una remera que diga.
Nuestra remera.
Para la coneja china.
Tengo, hay una fotito que es re linda.
¿Nuestra?
Donde, no, es que habla de la reciprocidad, donde hay dos personitas, hay una que tiene una regadera y entonces aporta agua, y el otro le devuelve una flor. Es como la
Expresión gráfica perfecta.
Claro, es como la representación de la reciprocidad. Yo te doy agua para que vos me devuelvas una flor. Y todo el tiempo debe ser este peloteo, porque este peloteo es lo que mantiene el vínculo vivo.
¿Vos pensás que nosotros tenemos reciprocidad?
Sí. ¿Vos me aportás agua y yo te doy la flor?
Sí. Qué bueno.
He aquí nuestro jardín florido.
¿Viste?
Bueno, pero hoy estábamos acá porque íbamos
sí.
a hablar de qué.
Hoy vamos a hablar de la película.
Sí,
¿te
vamos
parece?
A hablar de la peli.
Es una película que yo vi, si la hubiera visto en otro momento, a lo mejor no la hubiera tomado tan en serio, pero un efecto de la pandemia es que me amplió la sensibilidad. La empecé a ver de noche y me quedé muy mal. Porque habla un poco de como de lo que decíamos antes. De que puede haber amor, puede funcionar y no puede funcionar. Y el amor no es una variable. Entonces, la película se llama Nunes. Dirigida por Drake Dormus. Con Nicholas Hoult y Laia Costa. La pueden ver en Netflix.
Bueno, ya sabemos acá que el que sabe todo de directores, actores, es Maxi.
Y la música.
Él es
la música de la película me encantó.
¿Sabes que no hice hincapié en la música? No registro. Tengo que verla de nuevo. Me parece que es una peli, son de esas pelis que no alcanza con que las veas una vez. Que la vas tamizando a medida que la vas viendo en distintas oportunidades. La primera vez es como un shock, donde
sí,
te muestra todo,
sí.
Y después tenés que ir desgranándola, porque dice mucho más de lo que nos parece de lo que nos parece que dice, porque habla de los vínculos de pareja, pero también habla de los vínculos entre las familias.
Sí.
Y habla de los vínculos que tenemos hoy y de los que tenemos para atrás con otras relaciones. Es una peli que en realidad es una historia de amor, que empieza a través de las redes sociales, una pareja.
Empieza a través
que
de
conoce.
Una aplicación tipo Tinder, pero bueno, ellos al principio se vinculan desde la falta.
Ellos se vinculan para tener sexo ligero, porque los dos en la primera cita que se ponen de acuerdo como que ninguno de los dos quería tener más que sexo ocasional y
sí.
No estaban buscando nada serio. Y en realidad lo que en principio empiezan a compartir en esa primera cita son muchas más cosas que sexo.
Sí. Hay más ternura, intimidad.
Juego.
Sí.
Otras cosas que ponen los dos sobre la mesa cuando empiezan a conocerse. Y desde ahí empiezan a tener una relación.
Sí.
Una relación normal, normalita, sí, desayunito, amor, sexo, todo lo esperable dentro de una relación. Hasta que a los dos les aparece, tienen la oportunidad, no, a los dos en el mismo momento se les da la oportunidad de estar con otras personas sexualmente y los dos acceden a esto. Ahí se sienten los dos súper culpables y la manera de salir adelante de esto es abrir la relación.
Sí, esa es.
Es como, sería como un pantallazo así.
Ese es el aspecto de lo que hablábamos antes de grabar. Fue el. La presentación, los personajes, listo. Pasa esto, pum.
Pasa esto, pum.
Segundo
y ahí
plano.
Empiezan a abrir la pareja y con todo lo que ello implica de abrir una pareja. Y atraviesan por un montón de cosas, teniendo en principio tríos, teniendo relaciones afuera de la pareja. Algunas cosas las cuentan y la aportan a la pareja y suma para que ellos se retroestimulen
sí.
desde lo sexual. Hay algunas cosas que las ocultan y las mantienen para ellos, en silencio. Todas las cosas que atraviesa una pareja que está abierta, ¿no? Donde van teniendo distintas situaciones. Hasta que en un momento eso los pone en juego a los dos y la pareja se termina.
Claro, porque mientras tanto, mientras son relaciones ocasionales con nadie que venga a perturbar la pareja principal, está todo bien, lo sobrellevan bien. Incluso ellos dos van a una fiesta y le dicen, quiero que te acerques a esa, el chabón se acerca. Todo bien. Pero cuando entra alguien importante a la vida de la chica, que empieza a perturbar la pareja, cuando ella le escribe y le dice hoy no voy a volver, ahí se empiezan a poner en juego las estructuras verdaderas, empieza a jugar la comunicación, el deseo, empiezan a jugar un montón de cosas. Y sale a la luz las carencias que él tiene respecto de su vida anterior, que hasta ese momento nadie sabía nada. Cuando van, ¿viste?
Sí, cuando en realidad alguien los, cuando les dan un cimbronazo a esa relación, ahí se da cuenta cuáles eran las bases de esa relación.
Exacto. Que ella medio que no sabe bien qué quiere y con quién, cómo va
ahí. Ella juega, esa es como una niña traviesa que va atravesando distintas cosas y se va exponiendo. Hasta sí. Que en realidad empieza a darse cuenta de que tenía sentimientos fuertes
con él.
Pero para darse cuenta de esto se tiene que exponer a un montón de cosas. O sea, no queremos spoilear mucho la peli, sí. Pero yo creo que a mí lo que más ruido me hizo es que ella no llegaba al orgasmo, ¿no? En las relaciones. Y solamente podía llegar al orgasmo cuando tenía relaciones afectivas. Y me parece como un dato fundamental, ¿no? Es como, ¿cuánta apertura ella se daba para lo sexual? Porque ella como que tenía la bandera de la apertura y de las relaciones libres y que era española y había vivido como un montón de cosas. Pero en definitiva ella guardaba desde la sexualidad un lugar para solo sentirse plena como mujer cuando... había algo afectivo. Si no, no podía disfrutar del sexo.
Pero lo buscaba.
Per se.
Pero lo buscaba.
Lo buscaba todo el tiempo y se exponía a eso, pero nunca se había dado cuenta, me parece, de esto. O es lo que yo leo.
Por eso
¿no?
él, cuando vuelve al otro día.
Ella todo el tiempo jugaban con esto, sí. Con que ella tenía sexo con un montón de tipos, pero nunca llegaba a su orgasmo.
Pero él le pregunta, ¿viste que lo primero?
Todo el tiempo, y él en realidad lo motivaba, esto de ser el único proveedor de deseo de esa mujer.
Exacto.
Proveedor de satisfacción, no de deseo.
Pero cuando ella le escribe y le dice, no vuelvo hoy a la noche, al otro día llega. Lo primero que le pregunta
es que...
¿Pero por qué? Porque ya lo sintió de que había cambiado el viento.
El tipo supo, se dio cuenta que... Pero creo que ella ahí también se abrió a darse cuenta de que tener sexo con alguien y poder llegar al orgasmo no significa que con esa persona tengas una relación... que vayas a tener una relación afectiva o no. Como que ella estaba limitada, a pesar de su apertura...
¿Y que se lo permitió en ese momento?
Yo creo que se lo permitió, y porque se lo permitió y abrió ese juego, ahí se pudo hacer una diferencia entre el amor verdadero.
Y darse cuenta de lo que en realidad quería.
Y darse cuenta de lo que en realidad quería, que no solamente implicaba, porque esto de jugar a me acuesto con un montón de tipos, y soy súper libre en cuanto a lo sexual, es hasta qué punto sos tan libre que solamente dejas resignado en lugar de sentirte plena como mina cuando solamente vas a tener una relación afectiva con alguien.
Muy bien.
Esta es, digamos, este es el análisis que yo hice como de la peli, pero creo que tiene que ver con mi lado femenino, ¿no? Como en esto me interpela a mí. ¿Cuánto yo me expongo y me siento libre para poder estar con un tipo que aunque solamente vas a tener sexo pueda disfrutarlo?
Sí, a mí lo que me parece del tipo es que él, por más que tiene las cuestiones a simple vista parecen resueltas, porque por eso está en una aplicación de citas, él también tiene relaciones con mujeres,
sí, con mujeres
todo,
aparte pero él divino, está en sí. Es un bombón, los dos son divinos, sí. Y son súper,
pero él internamente no está en condiciones de tener una relación con nadie. Tiene que repararse él, resolver su pasado, su matrimonio fallido, su familia. Porque viste que ella le pregunta y él es como que no quiero hablar.
Bueno,
es muy simple, sí, mirá, pasó esto.
Spoiler alert. De hecho, pueden estar juntos nuevamente recién a partir
cuando
del momento
arregla,
en que los dos logran cicatrizar cosas personales de ellos.
Pero es muy conmovedor cuando le dice... te voy a lastimar y sé que no soy suficiente.
Fue conmovedor para vos porque a vos te interpeló.
Ni hablar.
Es esto, es que es lo que nos interpela a cada uno cuando cuando nos sentimos que una peli o que una canción o que la historia de alguien nos llama la atención? ¿Con qué nos espejamos? Para vos fue conmovedor eso. Sí. Para mí fueron otras cosas.
Me dejó mal desde el punto de vista de darte cuenta que, por más que suene trillado y lógico, de que con el amor no es suficiente, pero ponerlo en palabras, cuando ellos están iniciando una nueva relación, resurgiendo de todo lo que había pasado, arrancar diciendo, mirá que eventualmente va a pasar esto, es como fuerte.
¿Y viste esto de que cada vez que van pasando los años y las experiencias nos cuesta más encontrar a un otro con el que Exacto. nos vinculamos? Porque a los 12, a los 13, a los 15, a los 20, era sencillo, con que alguien nos gustara alcanzaba. Que veníamos sí. vírgenes
sí.
De cosas fallidas. Y a medida que van pasando el tiempo, yo creo que vamos arrastrando estos duelos, estas experiencias, estas frustraciones que nos acompañan. Y que si no podemos resolver, difícilmente podamos vincularnos con otro.
Eso que decís vos, como siempre. Eso que decís vos me pasa a mí.
¿Qué te pasa?
Y yo siento yo no me voy a enamorar más.
Igual me parece que porque desidealizamos el amor, a mí también me parece que no me voy a enamorar más.
Utilizando no la vara del primer amor, no llegás ahí.
Llegar nunca, porque tenía mucha ingenuidad. Entonces esa ingenuidad no la tengo más, la perdí. Y tengo como muchas cicatrices y es muy difícil que alguien me pueda traspasar eso.
Y los demás tienen sus batallas también.
Claro, pero más allá del otro, porque yo creo mucho en esto de la reciprocidad. Si alguien no se enamora de mí, yo no me voy a enamorar de ese otro. Y es como una cosa que no sé si lo utilizo como escudo, o porque me preservo o qué, pero de alguna manera siento que no voy a poder estar nunca más en ese lugar de ingenuidad absoluta sintiendo un amor idealizado por un otro. Ojalá me equivoque. O sea, mi deseo es, ojalá esté equivocada y alguien pueda conmoverme de la manera que me conmovía a los 20.
¿Y ahora actualmente cómo está tu vida amorosa? No la viste venir.
No, mi vida amorosa está atravesada por fantasmas. Pero no, mi vida amorosa está muy quieta. No sé si estoy preparada para abrir mi corazón. No sé si estoy preparada. Hoy te hice una pregunta importante para mí. No sé si estoy preparada para poder querer a alguien.
Decime qué me preguntaste. Acá al aire.
Si vos te habías sentido querido por mí cuando estábamos en la relación. Muchísimo. Y es esto lo que me pasa. No sé si estoy preparada para poder querer a alguien. Porque, ¿qué es lo más importante en una relación? Que nos sintamos como queridos y acompañados.
Sí.
Digamos, este es todo el secreto.
Bueno, juega la comunicación, la comprensión,
cómo
llevamos el día a día.
¿No? Vamos a lo básico. Me siento querido por el otro, me siento acompañado.
Contenido.
Bueno.
¿Pero que vos dudabas de tu capacidad de transmitir eso que te pasa? Que me lo preguntaste así.
Sí, ¿sabes?
¿Abriste la puerta?
Escuchame una cosa, vos.
Decime una cosa, hijo de puta. Vos te...
No te lo dije así. Pero bueno, yo soy muy latanoferro.
Pero bueno, estaba sacando las cosas de la bolsa. Te tengo que hacer una pregunta. Y dije, uy, ¿qué hice ahora?
No sé si estoy preparada para querer a alguien y para acompañarlo. Estoy como con una mirada muy hacia mí. Estoy como muy egoísta. Como que todo el amor me lo estoy dando para mí. Me estoy aportando mucho amor. No me estoy pajeando. Me estoy haciendo una seña. O sea, esto tendría que estar filmado más que grabado. Me estoy aportando mucho amor a mí y no sé si tengo para poder dar a un otro.
¿No te sobra un poquito?
No me está sobrando.
Bueno, son momentos. Porque son momentos. Hay que salir de la norma, como hablaba con nuestra entrevistada de la semana que viene, que es esta. Hay que salir del chip que nos indica que todo el tiempo tenés que estar en pareja o en una relación con alguien. Hay momentos en los que hay que estar solo y es sano. Es sano que vos no te impongas la obligación de estar con un otro si no estás en condiciones de estar con un otro, como este pibe.
Igual hay algo que es un camino de ida, y es también cuando aprendes a atravesar la soledad y a pasarla bien con vos.
Sí.
Creo que es un camino de ida también.
¿Es adictivo?
Sí. O sea, tiene que venir alguien a sacarte mucha estructura y aportarte mucho, mucho para sacarte de ese espacio. Y yo estoy haciendo muchas cosas muy copadas conmigo. Entonces, tiene que venir alguien con una vara demasiado alta para poder
acordate
darme...
Acordate que tenemos el jueves la
una cita con...
Olga Talone.
Que nos va a hablar de sexo tántrico.
Pero vamos a tener una sesión.
Vamos a tener una sesión, nosotros, que nos queremos tanto.
Exacto.
Y me parece que ya estamos llegando al fin de este hermoso
sí.
podcast.
Tenemos, nos quedan todavía unos minutos.
Nos quedan unos minutos, tengo miedo como que nos quede ahí como...
No, no, se está grabando, ¿no? Como la semana pasada.
Claro, corro como con la fantasía de que se va a cortar esto.
No, no, no.
¿Cuánto
no, no.
nos queda?
Nos queda, estamos bien, estamos bien.
Vamos a tener con Olga una sesión de
sexo. En una sección
de... Pero como amigo no vamos a tener una sesión.
Claro, no, una sesión de tantra, no sexo tántrico, es otra cosa.
A ver, contame cuál es la diferencia.
No sé, porque todavía no fui a lo de Olga. Olga es mi psicóloga, terapeuta, sexóloga, que nos invitó con motivo de la entrevista que tengamos una sesión de tantra con Silvina y después vamos a hacer la nota para nuestra sección del podcast que se llama 2 Gin Tonic. En este caso van a ser 3.
3 Gin Tonic con Olga.
Sí.
Bueno, en realidad yo siempre tuve como en el mismo carril el sexo con el tantra, como si solamente fuera
claro, no,
exclusivo
a mí me decís,
de...
Claro, me decís tantra, ¿no? Pienso en Sting, que dijo que podía estar 10 horas cogiendo y
sí.
gente que no acaba como Milei, pero no, es parece
sí,
que
la verdad
es
que la representación del tantra sí. con Milei no estaría
malísima.
Siendo... Sí,
pero
saquémosla.
Parece, yo por lo poquito que la escuché hablar a Olga... Parece que es algo recontragroso, importantísimo y que...
Debe tener que ver un poco con el disfrute.
Hay un antes y un después.
Claro, esta cosa de un sexo que en realidad se va disfrutando en el proceso, no sé, debe tener que ver
con... Te voy a contar una pequeña anécdota muy chiquitita.
Contame.
Me dijo que hubo matrimonios swinger que fueron y no se la bancaron. A ese nivel de fuerte es.
Y lo que pasa es que me parece que los swingers, lo que les pasa, es que no exponen sus emociones. Entonces las trasladan a otros espacios. Solamente lo dejan en el plano de lo sexual.
En la
porque
genitalidad.
Los claro, los motiva solamente la genitalidad. Cuando no están poniendo en juego otras cosas.
Y claro, eso, y esto es más de energía, cuerpos,
esto, claro, esto es más de,
fluir.
De emociones, de sentimientos. De una mirada hacia adentro de lo que tenemos y de lo que podemos dar. Que no se reduce a la genitalidad.
No, 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 para nada.
Porque la genitalidad es como chiquito. Hoy nos queda chiquita
sí,
la genitalidad.
Exactamente.
Hoy nos queda chiquita porque entre la apertura de entre lo que se facilitó la posibilidad, ¿no? Lo que se deconstruyó en esto de que una mina hoy se puede acostar con un tipo sin tener el rollo de tener
sí.
que estar de novia, o la facilidad para un tipo de tener poder estar con una mujer sin tener que pagar una puta. Entonces esto se facilitó y quedó chiquito para el vínculo entre dos personas.
Sí, a mí me suena
chiquito, queda sabor, de cabotaje. Queda sabor a poco. Como
sí.
en... Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más me vas a dar?
Claro,
no, aparte de bombear de media hora.
Sí,
o sea,
sí.
¿me tenés algo
¿Qué
más?
Te aporta? ¿Qué te aporta?
¿Qué vas a aportar? Un par de gritos y jajaja.
Ja, ja, ja. No, no, no.
¿Qué
claro.
más?
No, igual tampoco estoy de acuerdo con la banalización del sexo. Creo que, de todas maneras, el sexo implica compartir una intimidad con un otro que no te conoce. Que
pero bueno, por eso. La genitalidad exclusivamente, sin ponerle otro condimento, queda chiquita. Creo que es súper rica cuando le podés sumar otras cosas
sí,
a
sí,
esa
sí.
genitalidad.
Claro, no,
y
no,
ahí
no.
es donde haces la diferencia.
Como pasaba al comienzo de la película, juntarte con un tipo,
tipo
llegar, pum,
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 pam, 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 y me voy,
listo.
No me interesa, no me interesa. Necesito un enganche desde otro lado y mucho más profundo. Si no, no hago nada con
si
eso.
Si no, no haces nada con
no,
eso. Si
no,
no te compras una muñeca inflable o...
No.
Y es más o menos eso. No hay una ida y vuelta, no hay otro que te estimule.
Hoy me quedaría en casa, un arroz picante, un Netflix,
unos pancitos caseros.
Unos pancitos caseros, te sonó el horno.
Sonó el horno.
Esto es podcast, ¿verdad? Estamos en la cocina de Silvina. La cocina de Silvina, mirá qué buena idea para un youtuber, que es la cocina de Silvina.
La cocina de Silvina pasa un poco de todo.
Sí. Está haciendo masa madre. Le llegó tarde la masa madre, un año tarde.
No, me resistí a hacer masa
madre. ¿A entrar en la masa madre?
Porque yo estaba muy mal en la otra cuarentena, en la primer cuarentena.
¿Sí?
Sí, me había peleado con vos.
Ah, yo la pasé de puta madre.
Mentira, el primer tiempo no la pasaste bien.
No, yo estaba re bien.
Estaba re bien, qué mentiroso que sos. Chocho.
Sí, estaba en mi casa con los chicos, el perro.
Bueno, yo la pasé mal. La pasé re mal, pero... inevitablemente creo que cada tanto hay que pasarla mal para poder estar bien.
Tengo miedo de no caer en esa. Lo que es ridículo es pretender todo el tiempo estar bien y va para arriba, no. Como el clima, a veces llueve, está lindo, está feo, está de noche, hace frío. Esto es lo mismo.
Bueno, yo la pasé muy mal durante muchos meses y después creo que salí como Tyrell, ave fénix. Como salí ahí como súper florecida.
Qué casualidad que los dos hicimos en paralelo nuestros retiros espirituales sin comunicación, sin saber nada.
Todo el tiempo igual.
Julieta se estaba viendo loca.
Sí, mi hermana necesitaba contarme que vos lo habías hecho. Y
le tenías prohibido que hable.
No, Julieta parecía como que... Pero hubo un montón de situaciones en las que los dos hacemos cosas o nos llama la atención. Creo que es esto lo que nos hace que nosotros nos retroalimentemos. Que tenemos inquietudes.
Sí.
Que somos curiosos. Que queremos conocer más. Que queremos explorar más. Que queremos ver cuáles son los límites de nuestras emociones. Y que sentimos que cuando atravesamos algo que nos atraviesa, sentimos que va a venir algo que todavía nos va a atravesar más. Y como que la inconformidad todo el tiempo...
En la búsqueda de
sentir más. ¿No? Como...
Mi enganche conmigo viene... Con vos viene por ahí.
Creo que viene por ahí.
Mi enganche con vos viene por ahí.
Y el mío también viene por ahí.
Sí.
Ya se sabe que Maxi es un libro abierto en un montón de cosas. Porque Maxi... Les vamos a contar que sabe mucho de música, que sabe mucho de películas, que sabe mucho de un montón de cosas.
Estoy haciendo ahora un curso de historia y apreciación del jazz.
Que sabe mucho de viajes, que sabe mucho de comidas, entonces es...
La parte de comer sobre todo.
No, pero has probado, has experimentado. Entonces cuando te querés salir del churrasco y la ensalada y querés conocer otras cosas, es un buen acompañante para eso.
Yo me acuerdo de la primera vez que vine a cenar acá a tu casa. Estaba mirando, decía, ¿qué hace esta mina poniéndole polenta a las papas? Dice, ¿por qué mierda no cociné yo? Y después cuando salieron, decía, ¡ay, esto está riquísimo! ¿Te acordás?
¿Qué haces? ¿Esa fue la primera vez?
Sí.
No, la primera vez que vos viniste a comer acá, no sí. había luz. Y yo hice una carne al horno con barbacoa en la oscuridad.
¡Qué romántico!
No, porque no había luz. El bueno, romántico igual. No, estaba en la nena. No, no había nada de romanticismo.
Ah, ¿que pusimos la mesa afuera?
No. Se nos mezclan las historias.
Bueno, vamos a despedirnos porque, como siempre, empezamos a abrir puertas y este se haría un podcast eterno sin fin.
Sugerimos que vean la peli y que...
Nunes, Drake Doremus, Laia Costa, Nicholas Hoult.
Y que miren un poquito más allá de
sí,
lo
vamos
que
a tener una película por cada capítulo. En el próximo capítulo vamos a ver... A ver, elegí vos. 500 días de verano o... Los puentes de Madison.
Ay, los puentes de Madison. Vamos por el
¿Vamos a hablar de los puentes de Madison?
Sí.
Me encantan los puentes de Madison. La mejor banda sonora que escuché en mi vida.
Puentes de Madison es una película.
La terminé de ver. Fui a Musimundo cuando todavía existía y me compré el compact. ¡Qué bárbaro!
¿Seguís teniendo el compact?
Sí.
Bueno, capaz que la próxima vamos a musicalizar de compact.
Sí, Cole Porter, El Afichera, es un infierno.
Una peli que nos abre...
Sí. Una ambientación de época hermosa.
Bueno, nos abre como un montón de puertas para seguir hablando de las relaciones, de los vínculos, del amor, de lo que esperamos. Bueno, les mandamos un beso grande.
Y nos despedimos con el Chipi Chipi, nuestra canción.
Hermosa canción.
Para que no la encuentro ahora.
Ay, no, ¿qué parece? Bueno, vamos a terminar muy como nosotros, así como...
Puse el chipi chipi don.
El chipi chipi de... La chipi chipi de... Ahí está. Chau, chau, chau.
Chao.
Amor, te voy a comprar un avioncito para volar.